Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 4, verso 23 y 24. Si lo tiene y se puede colocar sobre sus pies, vamos a leer la palabra de Dios como mayor reverencia al Señor. Leemos la palabra de Dios. Dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ya como hemos visto, ¿cierto? Domingo atrás, una serie de secciones hablando respecto a la adoración. Y ya hemos oído que la adoración no es simplemente venir al culto, alzar las manos, llorar, cantar, quizás batir las manos. También hemos visto que la adoración no es rendirse delante de un objeto, de un algo que el Señor lo prohíbe. También vimos que la adoración se utiliza en muchas partes como símbolo o como algo que busca llenar el vacío de esa persona, porque eso es lo que la persona quiere. Siempre tiene que buscar algo que adorar. Anda buscando siempre, los hindúes buscan algo en que adorar. El hombre siempre está buscando algo que adorar, ¿cierto? Pero aquí, a través de la palabra de Dios, vamos a ver en capítulo 4, versículos 23 y 24, y yo le he puesto por título a esta enseñanza, el significado de la adoración. El significado de la adoración. ¿Qué significa adorar? Dirán muchos, ¿qué significa adorar? Para muchas personas el adorar quizás puede ser ir a un servicio, como dije, levantar las manos, arrodillarse, llorar, sentirse bien, sentir esa electricidad en su cuerpo, porque quizás para muchas personas eso puede ser adorar. Según el significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida más a menudo como adoración, proskuneo, es postrarse delante o arrodillarse delante. La adoración es una actitud del espíritu, debido a que es una acción interna e individual. Todos nosotros venimos a la iglesia. Un día nos reunimos, ¿cierto? Los miércoles, en este caso aquí, los domingos. Y nuestro objetivo es venir a adorar al Señor. Venir a regocijarnos al Señor, amén, con el Señor. Pero aquí la adoración es buscar que cada uno individualmente le brinda al Señor la adoración, porque Él busca ser adorado, Él busca que lo adoren, que lo exalte. El Señor siempre está buscando que lo adoren, porque eso es lo que Dios demanda, adoración de cada persona. En este caso, de los creyentes en sí. Amén. Debido a que es una acción interna individual, los cristianos adoramos constantemente. ¿Será que nosotros adoramos cada 8 días? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debemos adorar cada 8 días, cada mes, cada año? Nuestra adoración es los 7 días de la semana. Amén. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros no tenemos una religión, ¿cierto? Nosotros tenemos es una relación personal con Él, con el Señor. Nosotros tenemos es una amistad. El Señor nos lo llamó amigos, a los discípulos. Y el amigo sabe lo que hace su amigo. Le cuenta, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros podemos tener esa relación tan íntima con el Señor? Es a través de la adoración. Expresando con lo más profundo de nuestro ser lo que realmente Dios quiere de nosotros. Aún como parte de una congregación, cada participante debe estar consciente de que está adorando a Dios en un plano individual. Estamos todos aquí en la iglesia, ¿cierto? Pero individualmente cada persona necesita adorar a Dios. Necesita llegar a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón que derrame lo más profundo de ese ser, de esa persona, para poder que el Padre Celestial reciba esa adoración. La naturaleza de la adoración cristiana es dentro, es de adentro hacia afuera, y tiene dos cualidades. ¿Cuáles son los puntos que tomé en el devocional? Primero, ¿cómo se debe adorar? El primer punto. Segundo punto, el fundamento para una verdadera adoración. Vamos a ver. Y tercero, hay una pregunta, ¿soy un verdadero adorador? Esta la vamos a definir según los puntos que vamos a ver. Entonces aquí el libro de Juan nos indica esa pregunta. ¿Cómo se debe adorar? Dice aquí el verso, acompáñeme, el 23, dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, aquí vamos a ver, adorar en el espíritu no tiene nada que ver con nuestra postura física, ¿cierto? Como podemos ver los orientales, ¿cierto? ¿Cómo hacen para adorar? Los hindúes también tienen su forma de adorar. Se identifican cuando están haciendo una acción de adoración al Dios que ellos profesan como Dios. Nosotros los cristianos no tenemos una postura, porque la palabra de Dios no nos dice que debemos adorar de tal manera o de aquí de manera, no. Lo que sí nos dice la palabra de Dios es cómo se debe adorar. Y tiene que ver con lo más profundo, como dije a rato, de nuestro ser, y se requieren varias cosas en este punto, que cómo se debe adorar, se requieren varias cosas. Primero, lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3. Para una adoración en espíritu y en verdad se requieren estos pasos. Primero, Juan 3.3, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 3.3? Yo sé que muchos lo saben, ¿cierto? Es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. ¿Por qué debemos nacer de nuevo? Simplemente porque al nacer de nuevo, el Espíritu Santo se introduce dentro del creyente. Y este es el que le acciona el deseo de poder adorar a Dios. ¿Por qué las personas del mundo no pueden adorar a Dios? Simple, porque no han nacido de nuevo. No han conocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Nacer de nuevo es dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, invitarlo, diciéndole, Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he fallado, que he mentido, que he hecho muchas cosas malas, pero ahora quiero que tú seas mi Salvador, mi Señor. En ese momento, el Espíritu Santo hace su obra y entra en esa persona, y esa persona tiene un nuevo nacimiento. Amén. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? A pesar de que Nicodemo era un maestro de la ley, ¿cierto? Era un hombre que sabía las escrituras. No era alguien que no tenía ningún conocimiento. Era una persona que sabía las escrituras. Pero, ¿cuál era el requisito? Tenía que nacer. Si él quería convertirse en un adorador, debemos primeramente nacer de nuevo. Y esto lo digo porque no todo lo que estamos aquí, no me refiero a las visitas, no todo creyente, si es posible, hay creyentes que todavía no han nacido de nuevo. Quizás tienen una religión más. Quizás han venido con el fin de que Dios los ayude a saldar una deuda, o quizás quieren que Dios los prospere, o quizás quieren que Dios les sane a la hija, el hijo, la X o Y motivo, ¿cierto? Pero nunca han venido con el propósito que se debe venir aquí, es de adorar a Dios. Olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de nuestros familiares, olvidarnos de todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando venimos aquí, debemos es adorar a Dios en espíritu, pero debemos primeramente nacer de nuevo. Amén. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración. Sin el Espíritu Santo estar dentro de nosotros los creyentes, no podemos responder a Dios en adoración. Simplemente, ¿por qué? Porque no lo conocemos. Nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como lo podemos ver en 1 de Corintios 2:11. Vamos a ver qué dice. 1 de Corintios 2:11. Dice, Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Hubo alguien que el Señor le dijo, ustedes no saben adorar. Vamos a ver Juan 4:22. Juan, en capítulo 4 estamos, en verso 22, dice, vosotros adoráis, ¿qué? Lo que no conocéis. ¿Sí ve? Estas personas, según ellos, estaban adorando. Según ellos, estaban experimentando una adoración a Dios, supuestamente, ¿cierto? Ellos estaban conscientemente que estaban adorando a Dios. Así, hoy en día, también hay personas que creen que están adorando a Dios, pero realmente no están adorando a Dios. ¿Por qué? Porque no lo han conocido, ¿cierto? Dice, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cierto? Aquí. Cuando el Señor dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, condenó con ello el modo samaritano de adoración. Esto está en acusado contraste con los maestros religiosos actuales, que dicen que todas las religiones son buenas y que todas finalmente llevan al cielo. ¿Cierto? ¿Qué dice la Iglesia Católica? No, que todas las demás religiones también tienen un solo objetivo, de adorar a Dios, y que todos van a conducir al cielo. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? También, que ellos tienen una esperanza de poder entrar, ir y ser parte de esos 144.000 sellados, ¿cierto? ¿Qué dicen las personas pentecostales que llaman a Jesús solo? También tienen un objetivo, ¿cierto? Y así un sinnúmero de religiones que se dicen y realmente no están adorando a Dios como debe de ser. Primero, porque no están cumpliendo este requisito. No han nacido de nuevo. Amén. El Espíritu Santo dentro de nosotros es quien vigoriza la adoración, porque en esencia está glorificándose a sí mismo, y toda verdadera adoración glorifica a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la acción de Él? Él hace que el creyente glorifique al Señor, exalta al Señor. Que el creyente vea su condición realmente y saque lo más esencial de su ser. O sea, una adoración verdadera es una adoración que sale de lo más profundo, sin engaño, sin hipocresía. ¿Cierto? Porque nosotros podemos engañar a la persona, podemos engañar al hombre. ¿Usted sabe el pensamiento, lo que yo estoy pensando? ¿Cierto que no? Yo tampoco sé lo que usted está pensando. Porque simplemente no tengo esa cualidad, solamente la tiene el Espíritu. ¿Será que un animal puede saber lo que el hombre piensa? ¿Cierto que no? Pero el Espíritu Santo, que es Dios, dice que Él conoce aún lo más profundo de Dios. Y si conoce lo más profundo de Dios, ¿será que no va a conocer lo más profundo de nuestras vidas? ¿Será que nosotros podemos engañar al Espíritu Santo? ¿Será que nosotros, llevando una adoración falsa, podemos engañarle a Él? ¿Cierto que no? Porque Él, el Espíritu Santo, es el que vigoriza, es el que da la acción de llevar una adoración genuina ante el Padre Celestial. El Señor Jesús informó a esta mujer samaritana que el culto de los samaritanos no estaba autorizado ni aprobado por Dios. Había sido inventado por los hombres y era llevado a cabo sin la sanción de la palabra de Dios. No era así con el culto de los judíos. Dios había apartado a la nación judía como su pueblo terrenal escogido y les había dado instrucciones completas acerca de cómo debían adorarle. La verdadera adoración significa que un creyente entra en la presencia de Dios por la qué? Por la fe. ¿Cierto? Nosotros entramos aquí y decimos, el Señor está aquí. Y uno lo está viendo. ¿Cierto que no lo estamos viéndolo? Pero ¿actúa qué? La fe. Y entonces aquí dice, actúa por medio de la fe. Y allí le eleva y le adora. Su cuerpo puede estar en una cueva, en una cárcel, en un campo, pero su espíritu puede presentarse ante Dios en el santuario espiritual. Anteriormente había un lugar que solamente había dado por Dios para los judíos, que era el templo, donde iban allá a adorarle a él. Ese era el lugar que Dios había establecido como un lugar sagrado, donde ellos iban y presentaban a Dios la ofrenda de adoración. ¿Cierto? ¿Qué tenemos ahora? No hay un lugar específico donde vamos a adorarle a Dios, sino que podemos adorar a Dios en cualquier lugar en que nos encontremos. ¿Por qué? Simplemente porque Dios está en todas partes. Y ahora el templo que Dios formó y renovó y regeneró en nuestra vida. Cuando el creyente decidió recibir al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo hizo posesión de ese cuerpo. Ahora es templo de Dios. Amén. Y él habita. Entonces, como ahora lo tenemos, podemos adorarle en cualquier lugar, cualquier instante, a cualquier hora. Simplemente debemos hacerlo de corazón. Amén. Porque a veces nos engañamos nosotros mismos, hermano, y creemos que realmente estamos adorando a Dios. Los samaritanos era un pueblo que, dice el Señor, que no lo conocían. Y ellos pensaban que eran hijos también de Abraham. ¿Sí ve? Y estaban haciendo algo que no era así, porque no estaba debidamente sancionado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos instruye, nos enseña a nosotros lo que realmente, si verdaderamente estamos haciendo una adoración verdadera delante de Dios. Seguimos. En segundo lugar, del mismo punto 1, en segundo lugar, adorar en el Espíritu se requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad, como lo dice el apóstol Pablo. Nos exhorta en Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué dice Romanos 1, 2 y 2? Vamos a ver qué dice Romanos 12. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, aceptable o agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En el segundo lugar, entonces, adorar en el Espíritu se requiere de una mente centrada en Dios. Una mente que tiene que estar Dios siempre llenando totalmente nuestra mente, ¿cierto? Cuando realmente se ocurre una adoración. Porque a veces llegamos a la iglesia y el hermano nos ve con los ojos cerrados. Ay, el hermano está concentrado adorando al Señor. Y quizás que está pensando en que le está tocando la puerta porque viene a cobrarle. ¿Cierto? O a veces está pensando porque dejó a los niños en la casa. O a veces está pensando porque no tiene mañana con qué comprar el mercado. O qué sé yo. Y no le estamos brindando a Dios la verdadera adoración que Él requiere. ¿Qué requiere Él? Una mente centrada, concentrada en el Señor. ¿Cierto? Pero también requiere, dice que, cuando dice la expresión sacrificio vivo, se está refiriendo a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cierto? Dios nos pide nuestra mente, pero también quiere todo miembro de nuestro cuerpo. Todo miembro. ¿Por qué? Simplemente porque este miembro que nosotros tenemos, estas manos, estos pies, estos ojos, esta boca, ¿de quiénes son? ¿De quién es? Del Señor. Entonces dice Pablo: os exhorto, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos significa la entrega total, que es nuestro culto racional. Es nuestro culto racional en este sentido. Si el Hijo de Dios, óigame, ha muerto por mí, entonces lo menos que yo puedo hacer es vivir para Él. Esas son palabras grandes, ¿cierto? Y todos estamos de acuerdo con eso. Dios, sí, Dios murió por mí. Y cada vez que nos acordamos, quizás nos sentimos como miserables, porque quizás no teníamos esa No merecíamos que Él muriera por mí, por mi pecado, ¿cierto? Entonces, si Él murió por mí, ahora mi vida debe ser para Él. Ahora mi vida debe pertenecer a Él. Ahora mis miembros, todo mi ser, tiene que ser una adoración para Él. Porque a veces nosotros le prestamos nuestros ojos ¿a quién? A lo que realmente al mundo, como dice ahí, ¿cierto? Le prestamos nuestros oídos ¿a quién? Al mundo, a las cosas de este mundo, al chisme. Le prestamos nuestra lengua para hablar de algo, de alguien, que realmente la lengua tiene que glorificar al Padre Celestial. ¿Sí o qué? Le prestamos nuestros pies para dirigirnos en el camino del mal, conociendo nosotros realmente lo que el Señor nos está mostrando, ¿cierto? Que tenemos que presentarnos como un sacrificio, una ofrenda, un aroma especial que suba delante de su presencia y el Padre la pueda recibir con agrado. Todo nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo debe ser presentado para Él, en ofrenda viva. Amén. Culto racional, esto también se puede traducir como adoración espiritual. Como creyentes sacerdotes, no acudimos a Dios con los cuerpos de animales muertos, sino con el sacrificio espiritual de vidas entregadas. ¿Cómo llegaba ante el pueblo de Israel, delante de Dios, como para ofrecerle un sacrificio, un olor fragante? ¿Iban con qué? Con animales, con un cordero. Lo degollaban, o lo cocinaban, lo ponían en el fuego, y el Señor recibía esa ofrenda, ¿cierto? Por el pecado de esa persona. Ahora no es así. Ya Dios no pide ese sacrificio. Ahora pide el sacrificio de nuestra vida, como ofrenda a Él. Que nosotros nos convirtamos en ese cordero, en esa ofrenda, mecida a Él, y Él la pueda recibir con agrado. Amén. También le ofrecemos nuestro servicio. Adoramos a Dios también con nuestro servicio. ¿Será que usted y yo estamos adorando a Dios con nuestro servicio? Dios nos ha llamado con un propósito específico. Primeramente, que le adoremos. Esto quiere decir que tenemos que nacer de nuevo, ¿cierto? Si ahora que hemos nacido de nuevo, Dios me ha transformado, Dios me ha renovado, Dios me ha regenerado, ahora mi servicio, mi labor en que me estoy desempeñando, no simplemente en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la escuela, ¿será que mi servicio se está presentando como una ofrenda de adoración a Dios? ¿Nuestra labor, será que Dios dice, verdaderamente mi hijo me está adorando por medio de su labor? ¿Será que Dios puede decir de nosotros como realmente Él quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad? Vamos a leer Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 nos dice. Dice, por tanto, vamos a leer desde el 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, el Señor, sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Dice, y no os olvidéis de hacer el bien. Bueno, eso es otro versículo. Dice, por tanto, ofrezcamos ¿qué? Cada 8 días. Cada mes. Continuamente, dice. Continuamente. El sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Aunque me salté un punto, ese es el fruto de la alabanza. Pero vamos a leer Romanos 15, eso es lo que yo quiero ver. Romanos 15, 16. Como una persona, que ya todos la conocemos, pudo llevar esa ofrenda de olor fragante con su vida, con su servicio, con su labor. Lo dice el 15. Romanos 15, 15 y 16, leemos. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable. ¿Santificada por quién? Por el Espíritu Santo, hermano. El apóstol Pablo, su vida, su entrega, su servicio, podía dar voz y voto de que realmente este hombre era una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Será que nosotros también podemos, con nuestro servicio, con nuestra labor, con nuestra entrega en el Señor, desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, hasta el momento, será que yo puedo decir, el Señor se está agradando con mi ofrenda, el Señor se está agradando con mi servicio, ¿cómo estoy haciendo las cosas? ¿Estoy haciendo una ofrenda delante de Él? ¿O será que no realmente esa ofrenda se fuma, no llega delante de su presencia? ¿Por qué? Porque nuestra labor está siendo estorbada. Quizás por nuestra negligencia, por nuestro pecado, ¿cierto? Porque a pesar de que somos creyentes, en muchos de nosotros quizás hay pecado inconfeso, no confesado. Y eso estorba y hace que esa ofrenda a Dios sea de olor grato, olor fragante. Y nuestra labor va a ser estorbada siempre. Donde metamos la cabeza, ahí no va a ir mal. Simplemente porque realmente mi servicio a Dios no está siendo recibido. Amén. También con nuestras posesiones, como lo dice Hebreos 13, 16. Vamos a leerlo. También con mis posesiones yo puedo llegar a Dios y ser una ofrenda para el Señor. Hebreos 13, 16. Dice, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. No podemos olvidarnos, hermano, de que nosotros los cristianos tenemos necesidad. ¿Y quién puede suplir la necesidad de cada uno de nosotros? ¿Será que puede, el Señor va a bajar de allá y va a decir, hijo mío, vea, aquí tiene la bendición? Porque quizás nos ha enseñado de una manera diferente, ¿cierto? Que Dios te tiene, está obligado a bendecirte porque eres hijo de Él. Que Dios es bendición y si tú estás en el Señor, todas las cosas tienen que irte bien. Eso es lo que muchos se escucha por ahí, ¿cierto? El Evangelio de la prosperidad. Pero aquí está hablando de la ayuda mutua. Cuando yo soy de ayuda para mi hermano, yo me estoy convirtiendo en esa ofrenda, en esa adoración para Dios. También con lo que el Señor me provee, con lo que yo tengo a mi mano para poder servir a Dios. Así como estos hermanos pudieran hacerlo allá en la iglesia primitiva. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y todos tenían las cosas en común. Sí, que vendían las propiedades y las llevaban a los pies de los discípulos. Y esto era repartido. ¿Y había necesidad en la iglesia? No había necesidad, ¿cierto? Porque todos lo tenían en común. Ellos todo lo hacían agradar a Dios, servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que tenemos quizás posesiones, X o Y cosas, y nos duele a veces de llevar o de prestar o de regalar a mi hermano? Que lo veo en una necesidad urgente y a veces cierro mi mano contra él y me estoy convirtiendo en una ofrenda desagradable delante de Dios. Amén. Seguimos porque el tiempo nos coge. Dice el segundo punto, el tercer punto de este mismo punto. En tercer lugar, solo podemos adorar en espíritu a Dios si tenemos un corazón puro, abierto y arrepentido. Un corazón sincero. Ejemplo, vamos a ir a Samuel 11. Samuel, 2 Samuel 11. Puede buscarlo usted. Dice, cuando el corazón del rey David estaba lleno de culpa por su pecado con Betsabé, todos conocemos la historia, y se dio cuenta de que no podía adorar. Sentía que Dios estaba lejos de él. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que gemía todo el día, sintiendo que la mano de Dios se agravaba sobre él. Aquí vemos un gran ejemplo de cómo adorar en espíritu y en verdad. Mientras este hombre, por la negligencia, por la pereza, por no hacer caso al Señor, que los reyes tenían que salir a la guerra, ir enfrente de la batalla, decidió un día tomar un día de descanso, quedarse en el balcón, donde no tiene que estar, ocioso, miró hacia abajo y vio una mujer desnuda que se llamaba Betsabé, y todos sabemos lo que pasó. A partir de ese momento, esa ofrenda vino a ser una ofrenda no agradable delante de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque había un pecado allí. Había algo que estaba estorbando su vida. ¿Qué será lo que está estorbando en nuestra vida? ¿Cuál es ese pecado que está carcomiendo día tras día? Porque dice ahí la Biblia que él gemía todo el día. Él sentía ese dolor por esa culpa. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado delante de Dios? Y tenemos ese dolor, recordando lo que hicimos en el pasado. Recordando que todavía está latente las cosas que realmente pudimos evitarla, pero lo hicimos. El salmista pudo evitar este pecado, pero lo hizo. Pero lo importante, dice la palabra de Dios, que tenemos un abogado, ¿cierto? Pero hay una acción importante que hizo el rey David. No se quedó allí, no se quedó frustrado, sino que buscó una solución. ¿Cuál también nosotros podemos buscar esa solución? ¿Cierto? ¿Cuál fue la solución que buscó él? En el Salmo 32, 3 y 4. Dice, pero cuando confesó su pecado, la comunión con Dios fue restaurada. Eso es lo más importante que nos tenemos. Pecamos, sí. Quizás tenemos un pecado y confeso, sí. Pero sí, el que confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanza la misericordia de Dios. Él confesó y se apartó. Y alcanzó la benevolencia y la misericordia de Dios. Y fue restaurada su vida espiritual. Ya pudo cantar salmos al Señor, pudo elevar y poder salir en las mañanas y contemplar la gloria de Dios y exaltar a ese Dios maravilloso, porque realmente llegó con un corazón puro, llegó con un corazón abierto, se abrió para Dios y pudo confesar su pecado, pudo decir a Dios que realmente él había pecado, porque a veces nosotros no queremos decirle a Dios lo que ya sabe. A veces nos cerramos a nosotros mismos y no le decimos a Dios realmente, Señor, pequé. No, a veces nos quedamos y somos tan ignorantes, permítame decirle, con nosotros mismos, sabiendo que Dios conoce todo nuestro ser, ¿cierto? Toda nuestra vida la conoce el Señor. El salmista sabía que Dios conocía de antemano todas las cosas. Y por medio de su confesión, Dios pudo restaurarle la oración y la alabanza. Comprendió que los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, ¿cierto? Y el corazón contrito y humillado, ¿qué pasa? Dios no lo desprecia. Salmo 51, 17. Pueden también anotarlo y leerlo. La oración y la alabanza a Dios no pueden provenir de corazones llenos de pecados inconfesos. Un creyente que llega al lugar de adoración no puede, ¿cómo tiene? No tiene la capacidad ni la moral, ni si tiene un pecado que realmente lo está atormentando. Vamos a hacer lo que hizo el rey David. Amén. Ahí para el primer punto, el segundo punto. Segundo punto dice, el fundamento para una adoración verdadera. Vamos a ver cuál es ese fundamento que nos puede ayudar a llevar a cabo, a hacer que prestamos a Dios, que le brindamos a Dios una adoración verdadera. La segunda cualidad de la adoración verdadera es que es hecha, dice ahí, en verdad. El mismo versículo lo está diciendo. Tiene que ser hecha en verdad. Vea. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esa es la segunda cualidad o fundamento, que tiene que ser hecha en verdad. Toda adoración es una respuesta a la verdad. ¿Y qué mejor medidor de la verdad? ¿Cuál es el mejor medidor de la verdad? ¿Cómo Dios te habla diariamente? ¿Será que viene un profeta y dice, aquí, hijo mío, estás en pecado? ¿Cierto que no? ¿Quién es el que nos redarguye? ¿Quién es el que nos confronta? ¿Quién es el que nos dice, estás mal, estás caminando mal? ¿Por qué medio nos habla el Señor hoy en día? El Espíritu Santo llega a usted y le dice, Beatriz, estás pecando. Su palabra, ¿cierto? Su palabra. Él nos dejó esta palabra. Y esta palabra se convierte en esa verdad absoluta, irrefutable, que nos hace sentir la necesidad de poder adorar a Dios. Ella es la que nos va a dar a conocer cómo es Dios, quién es Dios, qué es lo que quiere el Señor. Si nosotros no conocemos esta palabra de verdad, no podemos tampoco conocer a Dios. Amén. ¿Y qué mejor medidor de la verdad que la palabra de Dios? Jesús le dijo a su padre, Tu palabra es verdad. Como lo dice Juan 17:17. Lo dice el Salmo 119 también, confirmando que esta palabra de Dios no es un libro más, no es una historia más, es la verdad absoluta de Dios. Amén. Como lo dice el Salmo 119, versículo 160. Y tu palabra es verdad. Y lo dice el Salmo 142. Tu ley es verdad. Para adorar verdaderamente a Dios, comprender quién es y lo que Él hace. El único sitio donde se ha revelado enteramente es en la Biblia. ¿Será que nosotros vamos a un lugar, allá nos van a decir quién es Dios? Como muchas personas quieren buscar a Dios, y lo buscan erradamente a través de filosofía, ¿cierto? Muchos tienen un interrogante, ¿Dios existe? Pero si en vez de hacer ese interrogante y irse por muchos lugares a buscar quién es Dios, conocer a Dios, simplemente fueran a la Biblia, iban a encontrar a Dios. Igualmente nosotros, si nosotros queremos adorar a Dios y queremos que esa oración sea una oración verdadera, vamos a la Biblia, que ella nos va a enseñar qué es lo que el Señor le pide y demanda de mí, cómo es Él. Amén. Y el sitio donde está, se ha revelado enteramente, es la Biblia. La adoración es una expresión de alabanza de lo más profundo de nuestros corazones a un Dios que es comprendido a través de su palabra. Solamente así podemos comprender a Dios, por medio de su palabra. Si no tenemos la verdad de la Biblia, no conocemos a Dios y no podemos adorar verdaderamente a Dios. ¿Cuál es lo más importante? Es que debemos adorar a Dios en espíritu, o sea, en nuestros corazones y en verdad en nuestras mentes. No nos engañemos, hermanos, a nosotros mismos, para poder lograr esa adoración. Y por último, y el tercer punto, ¿soy yo un adorador? Ya hemos visto que para adorar a Dios hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Hay que tener un sacrificio de alabanza con nuestra vida al Señor. Tener un corazón abierto o arrepentido, confeso y dejar que Dios restaure nuestra vida. Si esas cualidades están en mi vida, ¿será que me puede convertir en un adorador? Como lo dice Juan 4:23, en la parte última del versículo dice, porque ciertamente a los tales el Padre busca ¿qué? Dios está buscando que le adore. Y yo me hago la pregunta, ¿será que no hay adoradores porque Dios está buscando? Cuando abren una vagante para un empleo, ¿cierto? Se buscan trabajadores y la gente buscando trabajo así. La gente dice, no, que no hay trabajo, y hay empresas que están buscando trabajadores, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, pero si ahí están buscando trabajadores, ¿por qué no lo buscan ahí? Simplemente, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si el Padre está buscando adoradores, ¿será que puede contar conmigo y contigo? ¿Será que yo puedo ser esa persona que el Padre quiere que le adore? Examínese este mismo en esta mañana. Deja que el Espíritu Santo redarguya tu corazón. Y realmente pregúntate, si yo soy ese adorador que el Señor quiere que sea, ¿será que mi vida está siendo agradable delante de Él? Dice que eres espíritu y debemos que adorar en espíritu, no en la carne, no una adoración falsa, no una adoración mecánica, no una adoración superficial. Hermano, pregúntese usted mismo, ¿será que Dios te puede calificar a ti como ese adorador que Él está buscando? Él no busca adoradores allá afuera porque realmente no le pueden conocer, no conocen de Él, no tienen su espíritu, no son hijos de Él. Él está contando contigo y conmigo en esta mañana. Deja que Él llene tu vida y tú también deja que Él llene tu vida y puedas convertirte en ese adorador y puedas convertirte en uno más del reino de los cielos. Porque recuerde que aquí estamos de paso. Nuestra vida es como un rayo que pasa y no. Un día tenemos que morir. ¿Y qué vamos a decir delante de su presencia? ¿Cómo caminé? ¿Cómo anduve? ¿Cómo fue mi vida? Si fue realmente de bendición para otros. Si verdaderamente Él pudo agradarse de mí, de mi vida, de mi testimonio, de mi carácter, de mi forma de ser, mi comportamiento, mi forma de expresión. Lo que enseñábamos esta mañana. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Será que en nuestro corazón está la palabra de Dios? Cuando en nuestro corazón está la palabra de Dios, fluye la palabra de Dios. ¿O será que hay hojarasca? ¿O será que hay mentiras, engaño, robo, traición, egoísmo? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Será que hay en mi corazón, puedo sacar de lo más profundo de mi ser esa oración que Dios demanda? Esa es la pregunta que Dios está haciendo hoy en día. Él está buscando adoradores y quiere contar contigo y conmigo. Vamos, hermano, a hacer un par en nuestra vida y dejar que el Padre Celestial pueda agradarse de nuestra vida. Vamos a estar de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias.